Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio charlaremos con uno de los grandes jugadores que vistieron la camiseta de los Pumas y Jaguares, que volvió a su club, Gimnasia de Rosario, y pudo celebrar en el Torneo del Interior 2019. Con nosotros, Leonardo Senatore.
¡Adentro!
Bueno, Leo, un gusto nuevamente juntos.
Bueno, Pato, un gustazo estar de nuevo con vos.
Bueno, contame qué estás haciendo.
¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy sin chiviar. Tenemos una fábrica en la familia, una pyme de cereales de desayuno y snacks. Y bueno, me estoy metiendo a trabajar un poco en eso.
Podés chiviarla si querés.
Patagonia Grains, que son los mejores cereales que hay en Argentina. Y después trabajando en la formación de los chicos de Rosario en el centro de formación. Capacitándome, tratando de comenzar la carrera como entrenador también para lo que viene.
Bien, ¿le agarraste el gustito a esto de ser entrenador, de estar tan mayormente ustedes con los chicos del centro del litoral?
Sí, me gusta mucho. No solamente me gustó ahora o se despertó ahora, sino que siempre pensé, o mi objetivo a largo plazo era, después de ser jugador, terminar siendo entrenador, y como siempre quiero ser el mejor, ¿no? Así que mi objetivo más adelante va a ser entrenar algún equipo y de hecho en el club muchas veces uno, viste, cuando vuelve, que me tocó volver ya, trata de ayudar en todo lo que puede, y con mi experiencia fui un poco entrenador-jugador el año pasado.
Bien, y eso viene de familia, porque tu viejo era entrenador. ¿Lo claro. llegaste a tener como entrenador tuyo?
No. Pero bueno, obviamente crecí en el club, me desarrollé, escuché miles de anécdotas de mi viejo, de como jugador, como entrenador, como dirigente. Así que mi vida está ligada a eso, y creo que es un legado que no solamente me siento con la responsabilidad de cumplirlo, sino también que me gusta y es mi vida, ¿no? Es un hábito que tengo en la vida.
Para, ¿hay un torneo de Seven en tu club, en Gimnasia, que lleva el nombre de tu viejo?
Claro, sí. Hace varios años, bueno, cuando falleció mi papá, le hicieron en homenaje poner el nombre de él en el Seven del club, así que lleva muchos años y para mí de chiquito verlo fue algo muy lindo.
Bien, voy a empezar al revés. Por lo general siempre empiezo a repasar la carrera desde el principio hacia el final. Ahora arranco al revés. El año pasado tuviste mundiales, ¿no? Decir que fue el mejor año de tu carrera suena raro, pero tuviste un gran año.
Sí.
Volviste a las raíces y volviste con todo.
Sí, totalmente. Desde que me fui a continuar mi carrera profesional fuera de mi club de Gimnasia, siempre soñé con la posibilidad de volver y volver lo mejor posible. Así que cuando tomé la decisión de volverme a Rosario, sabía que le iba a dar al club todo lo que tenía para lograr los mejores objetivos y hacerlo crecer en todo lo que yo pudiera. Creo que tuvimos un muy buen año, tuve una lesión tremenda, durísima, que pensé que no iba a volver a jugar, volví, y tuvimos la suerte de salir campeón del torneo del interior con el club, que fue histórico, ¿no? Es la primera vez que se logra, así que para nosotros fue algo muy importante. Y para mí como jugador siempre digo que podés vivir un montón de cosas muy emocionantes, pero hay cosas que vivís con tu club que creo que es muy difícil comparar con lo que vos podés llegar a lograr personalmente, individualmente, que es la gloria en tu propia casa, ¿no?
Bien, y además me imagino que es muy difícil cuando pasás de ser súper profesional bajar ese escalón. Me imagino no debe ser fácil, por más que todo el mundo piensa, este viene de 10 años de profesionalismo, de entrenarse todos los días, doble turno, y viene a jugar acá y la rompe toda. Y a veces no es así, porque vos también quizás bajás tu nivel de intensidad de entrenamientos o de concentración, o tenés otras cosas además de entrenar.
Sí, totalmente. Apenas volví fue un choque fuerte ver todo lo que se entrenaban los chicos, los horarios, todo lo que me demandaba, además de todo lo que tenía que hacer en mi vida personal, que eran los hijos, el trabajo, el reinsertarme de alguna forma en la vida cotidiana, porque no es una vida normal la del jugador profesional. Realmente fue difícil, pero se disfrutó mucho el camino. A veces, viste, uno disfruta de las cosas difíciles.
Bien, aparte me imagino, está bien, antes te ibas de viaje con Jaguares o con Pumas, a tu mujer, un beso a tu mujer, beso a los chicos, me voy, ahora ya volviste, hola, acá tenés a este, acá tenés al otro,
sí,
a la
totalmente,
plaza.
Las dormidas previas a los partidos, pero uno se lo toma diferente, yo me lo tomaba diferente, trataba de disfrutarlo, ¿no? Los días de partido No lo sentía tan nervioso, sino que me tocó volver con una experiencia, con un aplomo que me ayudó a poder disfrutarlo, y realmente fue muy lindo y muy emotivo todo lo que viví con el club el año pasado.
Hablando de cambio de etapas, ¿cómo tomaste el hecho de que cuando te dijeron o cómo te dijeron que ya no pertenecías más a Jaguares? ¿Fue consensuado? ¿Te la veías venir? ¿No te la veías venir?
No, sí, en realidad fue raro, porque si bien me la veía venir, no fue que no estaba jugando nada, sino que tuve un buen 2018, pero no tuve mucho diálogo con los entrenadores a fin de año, no hubo mucho contacto y no la forcé, digamos. O sea, si no se me terminaba el contrato, nadie me vino a hablar ni a proponer nada, así que decidí volverme a Rosario sin mediar mucha charla y volver a mi club, que también era algo que se daba por decantación.
Bien, y además vos en ese plantel eras el único octavo de carrera, por decirlo de una forma. Si bien después jugaron Ortega Decio, Lezana, Olegui, vos eras el único octavo. Inclusive en 2018 habías tenido partidos y habías jugado un nivel parejo como venías últimamente. ¿Vos te veías jugando, si te decía en octubre de 2018, te veías jugando el Mundial de Japón?
Mira, cuando terminó el Mundial 2015 nunca fue un objetivo claro mío, te tengo que ser sincero, jugar el 2019. Pensé que no sabía, iba a ir año a año. La verdad que en el 2018 no me sentía muy lejos de estar en el nivel, pero bueno, después los hechos fueron demostrando otra cosa. Los chicos, la verdad que tuvieron un muy buen nivel, los que competían conmigo, y bueno, quizás no decidí pelearla mucho más por cuestiones extra rugbyísticas por ahí, y me volví a gimnasia para no entrar en otros temas que no tenía ganas en ese momento de afrontar.
Pero que las cuestiones extra rugbyísticas era que, claro, no te dijeron si por qué te dejaban, por qué no continuabas.
Sí, no hubo mucho interés de parte de los entrenadores. Justo hubo un cambio, vino Gonzalo. Mario tampoco demostró mucho interés en que yo me quede. Quedamos en hablar, no hablamos más, no tuve más contacto, y bueno, no forcé tampoco nada que no se diera naturalmente.
Sí, lo cual también es entendible. Si a un entrenador le gusta más a otro jugador, que es parte de las reglas del juego y sobre todo en el profesionalismo. Pero
Totalmente.
Muy bien, quizás te quedaste con ese gusto agridulce. Pero vamos a lo dulce. Jugaste dos mundiales. Contame cómo es eso de jugar un mundial, que para los que somos ultra amateur y que de eso lo vemos de lejos, no, quizá no nos podemos representar lo que es.
Sí, es difícil poner en palabras, ¿no? Siempre creo que todo jugador que empieza a practicar un deporte sueña con representar a su selección y después lograr competir en un mundial y defender los colores de tu país. Es algo inexplicable, lo vuelvo a decir, difícil de poner en palabras, pero por ahí uno ahora se sienta a mirar un poco el viaje y mira por las cosas que pasó, y es realmente increíble haber llegado a jugar dos mundiales. Si bien fueron muy distintos, el primero fui más como rookie, era más chico, no tenía tanto protagonismo dentro del plantel. El segundo me sentí muy, muy partícipe, muy dueño del equipo. Y
sí, recordemos que en 2011 casi que el grupo de los que venían de Pampas medio que entraron por la ventana, y porque habían tenido un gran año en Pampas y quizá los Pumas que históricos no venían teniendo buenos años, entonces medio que entraron por la ventana, pero entraban casi que a rellenar el plantel, por decirlo de una forma, y terminaron teniendo bastante actividad.
Sí, sí, totalmente. Recordemos que ahí sí todos los Pampas éramos amateur. Realmente veníamos del amateurismo puro y éramos los primeros resultados de lo que era el PLAR en ese momento, el PLADAR de Pampas, como vos decís. Y sí, hubo un recambio muy grande después del 2007. Y nosotros iniciamos el proceso en 2008, pero recién pudimos insertarnos en el 2010, más o menos, en el primer equipo, porque esa adaptación fue dura. Como repito, veníamos del amateurismo y ahí eran todos súper profesionales.
Bien, y para 2000, me dijiste dos mundiales fueron distintos. 2011 entraron casi por la ventana a la segunda ronda, pero ¿qué imagen te llevas de ese mundial?
¿Qué imagen? Y me acuerdo compartir equipo con jugadores extraordinarios que uno lo veía por la televisión, eran las primeras armas nuestras en los Pumas y era como una mezcla de satisfacción con estar viviendo un sueño, ¿no? Porque como te repito, el equipo era un poco más de los más grandes, como siempre pasa, y tenía jugadores que ya habían disputado el 2007, habían sido súper exitosos, jugaban en Europa. A diferencia del 2015, que nosotros ya veníamos con una experiencia, cambio de entrenador, ya el equipo se empieza a gestar con una nueva camada y nos sentíamos mucho más dueños, mucho más responsables de lo que pase.
Y yo te digo, una imagen que me acuerdo tuya del Mundial 2011 es la corrida contra los All Blacks. Sí, ¿te la recuerda mucho?
Mucha gente me lo dice. Lamentablemente tuve que entrar por la lesión de corcho, que fue una baja muy importante para el equipo en ese momento. Y bueno, hice lo que pude y realmente todo el mundo me lo recuerda. Era una de las primeras veces antes no se jugaba mucho con Nueva Zelanda y realmente era todo un impacto para todos los argentinos ver a los Pumas jugando de esa manera contra los All Blacks en su casa y bueno, esa jugada siempre me la recuerda a todo el mundo. Y todo el mundo me dice tu try con los All Blacks y no, lo hizo el Flaco Farías.
Gran try, si no debe haber mucho registro que un scrum contra los All Blacks, que se levante el octavo y corra, no sé, 20 metros que corriste, espectacular. Sí. Contame un poco de tu carrera profesional. Jugaste en dos clubes. Uno es Toulon y otro es Worcester. Vamos por Toulon, que encima Toulon fue post Pampas.
Sí. Bueno, fue un salto muy, muy importante para mí, porque yo siempre le digo que para el que no es de rugby es como salir de las inferiores de tu club e irte a jugar al Real Madrid directamente. Había super figuras.
Eran los primeros años de super figuras.
Sí, sí, ahí se empezó a gestar el Toulon ganador de Copas Europa, de campeonatos de Francia.
Y de traer a los mejores jugadores que haya por todos lados.
Sí, yo formé, digamos, todo el equipito y después ellos se... Nah. se dio también por esto que te decía. La corrida de los All Blacks me valió un contrato, me jode siempre ganar y ocio. Y me fui, me encontraba con el profesionalismo por primera vez en un club muy bueno, que te diría de los mejores para jugar en Europa. Y fue toda una experiencia. Me fui con quien hoy es mi primera mujer, así que también en lo personal fue muy enriquecedor.
Sin hijos.
Sin hijos, disfruté muchísimo. Me acuerdo, anécdota, llegué al aeropuerto y con el primero que me cruzo es con Bakis Bota, que también segunda línea sudafricano, recontra leyenda de Sudáfrica.
Que era más malo que el coronavirus.
Sí,
era.
Llegué y
él... Capaz que dentro de la cancha, capaz afuera.
Me vio ahí medio pajarito en el aeropuerto, me agarró, me puso bajo el ala y me acuerdo que entré al vestuario y me dijo, vos te sentás acá al lado mío, este es tu casillero, me explicó cómo era el profesionalismo. Me acuerdo que nos volvimos en el auto, él no entraba, mi mujer al lado, que es un ñomo. Después a las 2-3 semanas...
¿Para qué auto tenías?
No, nos buscó, teníamos el mismo agente y nos fuimos con el agente hasta Toulon porque habíamos llegado a Marsella. Y lo muy gracioso fue que él no estaba jugando porque tenía una lesión. Entonces yo agarré rápido las señas del line y demás y empecé a jugar casi todos los partidos. Al mes me dice, che, Leo, nos tenemos que juntar porque yo vuelvo la semana que viene y me tenés que explicar las señas. Imagínate yo explicándole a
Quique
Bota las señas en francés, en inglés. O sea, era todo un quilombo. Me dice, el domingo voy a tu casa a la mañana y me explicaba, bueno, dale. 6 de la mañana suena el timbre.
Y te cae el
Digo, Gordi, pará, quédate acá. Los dos, viste, medio cagados. ¿Quién será hasta ahora? ¿Qué sé yo? ¿Algún borracho? ¿Qué pasa? Sale el boliche, se confundió de casa, qué sé yo. Abro la puerta. Good morning, Leo. Viene así todo gigante, no pasaba por la puerta. Yo en pijama. Y me dice, vamos a tomar un café. Y ahí me tuve que comprar una máquina de café porque no. Yo no tomaba café, nada, era cualquier cosa. Fue muy divertido y siempre la cuento porque fue espectacular. También encontrarme con Johnny Wilkinson.
Estamos hablando de un Bakis Bota campeón del mundo, o sea, y el jugador más áspero quizás de los últimos, de la última década, estará en el top 5.
Sí, una locura. Y todo eso me encontraba, viste, qué sé yo, llegar y que un jueves llegué al club, el sábado viajé a Lyon a jugar y fuimos en tren. Estaba viniendo Wilkinson caminando por el tren y yo tenía la mochila al lado, me dice, ¿me puedo sentar? Saqué la mochila, casi la tiro por la ventana, le digo, sí, obvio. Y se sentó al lado mío, me empezó a hablar, a preguntar, me decía de Corcho, de Juan Fernández López, que él ya estaba ahí también, entonces, viste, fue muy, muy, muy simpático y muy entrador. Me encontré, siempre digo, con muchas cosas del rugby amateur que se mantenían en los equipos profesionales, ¿no? Esto de ayudar a los nuevos, de tratar de hacerte sentir bien, y eso fue muy lindo.
Contame, levantaba la mirada y ¿quién más estaba?
Sí, era muy gracioso porque yo estaba Matt Chito, no sé, Joe Van Nicker, no me quiero olvidar de ninguno.
Bueno,
Josie, Corcho. Bueno, Corcho. Había jugadores en todos los puestos, eran los mejores del mundo. Y, qué sé yo, Fijiano, y que no te voy a decir el nombre porque ahí no son muy conocidos, pero eran cracks los flacos. Y aprendí mucho porque aprendí cómo ellos se preparaban para el partido, cómo se focalizaban en el vestuario. Yo miraba y parecía un nenito que estaba ahí dando vueltas y ellos estaban cada uno súper metido, súper concentrado. Y nosotros veníamos de otra escuela, ¿viste? El amateurismo por ahí no se preparaba de esa manera los partidos, ¿viste? Lo veías a Wilkinson con las anotaciones que tenía en el cuadernito, al otro haciendo movimientos ya con los foam roll, que ya en ese momento ni lo veíamos, utilizando cosas para tejido blando, precalentamiento dentro del vestuario, suplementos, un montón de cosas que me fueron ayudando a empezar a ser profesional.
Bien, ahora se me vino a la mente, Vaquíes Bota ahora está en el negocio de la carne, creo que tiene carnicería, si le querés manguear, igual creo que te queda lejos, pero lo sí. Vi, y tiene unos kilos más, creo, también.
Sí, está bastante gordo.
Ahora sí te toca la puerta a las 6 de la mañana en Rosario. Y...
Sí, porque encima me tocó enfrentarlo cuando, después lo enfrenté contra Sudáfrica y lo enfrenté en su último partido con los Barbarians, así que siempre nos acordamos y hasta el día de hoy mantengo relación que él me inició en el amateurismo, en el profesionalismo, y yo lo retiré. Así que...
Presidente de Toulon.
Sí.
Ex-presidente, ex-sueño.
Otra. Llegué el primer partido contra Lyon, ese que te contaba recién. Partido duro, qué sé yo. Nos empatan en el último minuto un penal del fullback que nos meten de mitad de cancha. Empate. Yo estaba re caliente. Me había fracturado la nariz, viste. Había sido una guerra el partido. Llegamos al vestuario, entra el presidente sacado, cantando el pilú pilú, contento, saludando a todos, todos brindando con una birra en el vestuario. Yo digo, ¿qué pasó acá? Yo estoy recaliente, nos empataron en el último minuto. Y después entendí que el local en Francia tiene que ganar o ganar. Y ese partido jugábamos de visitante, habíamos sacado un empate con Lyon que venía bien. Toulon no era, como vos dijiste, el Toulon de ahora. Y ellos lo tomaban como algo increíble, un loco divino. Empezó a cantar el pilú pilú, le regaló el auto a uno, cosas de película. El tipo, un loco, si va todo bien, el tipo es capaz de regalarte cualquier cosa. Y si va todo mal, te echa del club, te saca del entrenamiento capaz. Una locura. Y aparte teníamos entrenador a Bernard Laporte, que era más loco que él.
Bueno, muy bien, dale, volvemos a Worcester, comunidad argentina.
Y Worcester, estábamos en mucha comunicación con Agus Krevi para ver, porque él también se iba a Montpellier, habíamos estado los dos cerca ahí en Francia, y bueno, hablamos con la gente y Agustín tenía la posibilidad en Worcester, yo tenía la posibilidad en Worcester, así que dijimos, bueno, nos vamos. O sea, fue muy, muy consensuado entre nosotros dos y nos fuimos. Y al rato... que nosotros firmamos contrato, esto a unos meses que teníamos que ir, firma el flaco Galarza, que se entera de la posibilidad también de que estar con nosotros, porque iba a estar en el mismo equipo, espectacular. Y al rato nos llama Cangu Mieres, que también había firmado con el club, que estaba re contento, que iba a ir con nosotros, que venía de tener una muy buena temporada con el Exeter. Así que arranca la travesía por Inglaterra. También, otra experiencia totalmente distinta al torneo de Francia, a un equipo inglés, súper, súper profesionales, incluso más que los franceses, muy estructurados, otro rugby, otra impronta, pero otro un montón de aprendizaje, otro clima, ni hablar, pero muchísimo, muchísimo aprendizaje de todo lo que es la ciencia del deporte, cómo la aplican a hablar de otras cosas, de los descansos, de la comida. La verdad que en Inglaterra aprendí muchísimo, muchísimo de lo que es ser profesional del deporte, no solo del rugby.
Inglaterra es más metódico, Francia quizás más latino, más libre, por decir una forma.
Sí, totalmente. Así, tal cual lo describís vos.
Bien, y además aprendieron también a hacer bastante maldades. Ya vos contaste una en la nota que le hicimos a Flaco Galarza, le encintaron el auto con cinta a la de estribar, que el pegote no sale con nada. Hay que pintar el auto de vuelta.
No, era todos los días, esa era una, pero todos los días era una nueva y encima habíamos sumado uno al grupo porque era muy gracioso. Kangu era un poco el intérprete nuestro, si bien había algunos...
Un poco yo, fuiste generoso con él, un poco, según contó él.
No, sí, bueno, yo hablaba inglés, pero Kangu era un inglés directamente. Entonces, viste, por ahí cuando ellos no cazábamos alguna porque abreviaban o porque hablaban en jerga y demás, él ya la tenía clarísima. Kangu, te hablo en serio, es un inglés. Si lo escuchás hablar, no te das cuenta que él es extranjero. Y habíamos sumado un australiano, Paul Warwick, que también venía de Francia y era un argentino más. Si bien no era muy graciosa la relación porque él no hablaba perfecto tampoco. Él no hablaba castellano y nosotros nos arreglábamos en inglés. Y entonces la relación con Agustín y el flaco era muy gracioso. Las idas al club, los manejos. El flaco gritaba, se desesperaba como manejábamos nosotros, las cosas que hacíamos, no podía entender.
Bueno, muy bien. Sabes que es una característica de nuestro podcast que tus amigos manden mensajes y el flaco Galarza no se lo quiso perder, a pesar de que le encintaste el auto, así se dice. Va, no fuiste vos, ¿no?
Fue Crevi.
Hola, Leonardo, Vicente, ¿cómo va? Bueno, espero que le estés pasando bien. Ahí con Pato, un poquito de lo bien que la pasábamos en Inglaterra con ese grupo espectacular que se armó esos años. Y una historia para contar es que, bueno, los argentinos no teníamos la característica de tener los mejores autos ahí esas temporadas. Pero bueno, Leo fue por todo. Él tuvo un accidente en un momento y por suerte no pasó nada, pero reventó su auto y tuvo que salir a comprar otro auto. Y cuando compró el otro, fue por todo. Y bueno, entre el modelo que eligió y el color metalizado que metió, era una combinación explosiva. Y bueno, el día que nos pasó a buscar, porque hacíamos grupo para pasarnos a buscar entre Agustín, Leo, Paul Warwick, un australiano que jugaba con nosotros, y yo, hacíamos grupo para viajar a Worcester, porque vivíamos a 20, 25 minutos de ahí, de donde vivíamos, que era Cheltenham. Y bueno, el día que nos pasó a buscar en el auto, no podíamos creer, lo volvimos loco. Y no solo ese día, sino cada día que pasaba. Pero bueno, nos divertíamos mucho, era lindo siempre viajar juntos. El camino de ida a la mañana temprano por ahí no era tan charlado, sobre todo Agustín, pero el camino de vuelta era charlado, siempre parábamos a tomar un cafecito y comer algo rico a la mitad de camino. Y bueno, la verdad que salían siempre lindas charlas entretenidas y bueno, se extrañan esos días. Pero bueno, nada, espero que esté todo bien. Un saludo grande para tu familia hermosa que tenés y espero que nos veamos pronto. Un abrazo, chau.
Bueno, flaco Galarza, para antes que me olvide. Agustín Crevi siempre subía dormido al auto y se dormía hasta la puerta del club.
Sí, Agustín de terror, muy, muy malhumorado siempre. Pero eran los primeros 20, 25 minutos, después ya era un plato. Y el flaco...
Era 30 minutos de viaje. Por
sí, era el viaje nada más. Pero déjame decirte que el flaco Galarza, ya éramos muy amigos antes de ir por Pampas y por todo esto que te decía del Pladar, teníamos mucha cotidianidad, pero la verdad que se armó un grupo espectacular y el flaco Galarza es un tipo increíble. Ya escuché la nota de Kangu y también resaltó eso y no quiero dejar de seguirlo porque la verdad que conocí una persona con una calidez humana increíble que quiero mucho y aprovecho para saludarlo porque seguramente después lo va a escuchar.
Bien, para, ¿qué auto te compraste? ¿Cuál fue el segundo auto que te compraste que dijo que era un poco llamativo?
No, era un... ¿Viste esos Petty Cruiser Chrysler de coche fúnebre? Parecía... Era como un coche fúnebre, pero azul metalizado. Era horrible. Lo que pasó es que... Paso a contar, en realidad, que yo... El primer día que llego a Inglaterra me alquilo un auto. Me alquilo un BMW, tremendo. Decís, bueno, llego al club y dice, bueno, ahí llegan las figuras, qué sé yo. ¿Viste? Estaban todos esperando la Legión Argentina. Llega Crevi, llega Galarza, Senatore, Mieres. Chao, damos vuelta, somos campeones de Europa, cualquier cosa. Llegué y claro, a los 15 días de haberlo alquilado me di cuenta que salía más barato comprar un auto usado, más o menos, que alquilar un auto 15 días. O sea, era una locura la diferencia. Bueno, voy y me compro un autito más o menos, qué sé yo. Al tiempo chocamos, lo hicimos mierda, qué sé yo. y no cobré nada del seguro. Y digo, bueno, me compro uno más o menos, tal vez queda poco, qué sé yo. Y encontré esto, salí a buscar cualquier auto, estaba desesperado porque no podías no tener auto, vivíamos a
en una 30, ciudad al lado, 40 claro.
kilómetros del club, tenías que tener auto sí o sí, mi mujer desesperada. Y agarré y compré cualquier cosa. ¿Cuándo caímos al club? Era, estos pibes. Aparte yo los convencí a todos de que no se compren un auto, porque a Agustín le gustan los autos, le gusta andar en lindos autos.
Al flaco también,
claro, yo, tranquilo. Y cuando caímos al auto con los, al club con los autos, eso, los flacos miraban y decían, estos son los que nos vienen a salvar a nosotros. Estos crotos. Así que fue todo un tema de los autos.
Bueno, igual terminamos saliendo campeón, la historia terminó bien.
No, sí, terminamos bien, la verdad que terminamos bien el club.
Otra persona nos mandó un mensaje, Rete González Iglesias de Japón.
Había una plaza en Johannesburgo que íbamos a comer siempre que íbamos y al final le llamamos la Plaza de la Discordia porque siempre las parejas de los cuartos se terminaban peleando por algo en esa misma plaza. O sea, la pelea arrancaba ahí y en distintos años y por diferentes razones. Entonces le llamamos la Plaza de la Discordia, pero la pelea de Leo con su compañero de cuarto, Agustín, fue la más fuerte y creo que hasta el día de hoy no lo pudo superar.
Pará, la plaza era la de Santon, la que estaba Mandela mirándolos.
Exacto, esa era la plaza para que se ubique la gente que conoce Sudáfrica, Johannesburgo. Y era verdad lo que dice, o sea, algo tenía, porque cada vez que íbamos a comer ahí se peleaba alguna pareja de cuarto, o sea, era a esa altura ya las parejas de cuarto eran matrimonios, sin el acceso carnal, ¿no? Sí, sí, que quede claro. Pero nos conocíamos tanto que...
Bueno, como un matrimonio, pero...
Claro, como un matrimonio de 20 años, si querés. Nos conocíamos tanto, pasamos tanto tiempo juntos que nos peleábamos. Y sí, la verdad que esa fue fuerte, nos peleábamos... No,
pero pará, ¿eran peleas por cosas muy importantes o era por estupideces?
Eran por pelotudeces. Por pelotudeces, era por una fiesta en Punta del Este, que si me había invitado, que si me había invitado. Una boludez, pero a ellos les encantaba meter púa entre... O sea, había que meter... Se ve que metíamos púa entre todos para ver quién lograba que el otro se pelee con el otro. Pero con Rete tengo mil. Con Word 15 me extraña que no haya contado la otra.
Sí, la contó.
Porque hay una muy divertida.
Bueno, para ver si es esta que contó. Igual, un paréntesis. Dormiste mucho con Agustín Crevi, que tiene... Bueno, lo reconoce él, que tiene insomnio, pero insomnio complicado, que se levanta y pega y esas cosas. ¿Te tocó vivir algo...?
No, la verdad que yo tengo un sueño muy profundo. Sí me ha pasado que él se ha levantado o algo medio raro, y Agustín acostado, lo tomaba con mucha naturalidad porque ya lo conocía.
También, pero tener sueño pesado es peligroso porque te puede estar ahorcando, o sea, hasta...
Sí, ese es el exagerado de Lucas González que siempre cuenta.
Nunca fue tan alguna. Bueno, vamos a la de Rete en Word 15.
Cuando vinimos con Word 15, que el equipo cuando terminaba de entrenar había una ronda y cada uno, designaban a uno para que lo termine con una frase o con algo autóctono de su país o algo que se le ocurra, y terminaba con un aplauso o una boludez, y nosotros con Leo armamos una coreografía que terminaba con un dale gato, y todos pensaron que era arigato porque estábamos en Japón, así que decían arigato y con Leo nos moríamos de risa.
Bueno, ¿era esa la historia o había era alguna otra?
Era otra.
Pero la puedes contar.
La voy a contar porque fue muy gracioso. Llegamos, primera experiencia en Word 15, por suerte me tocó con él. Llegamos a Japón con Rete, nuestra primera experiencia en World 15, que es básicamente un seleccionado mundial como puede ser Barbarian, pero cuando está fuera de Inglaterra tiene otro nombre. Entonces hacen estas exhibiciones alrededor del mundo y de paso al seleccionado de Japón le servía como preparación. Entonces llegamos, el entrenador era Robbie Deans, un entrenador muy, muy... muy groso de Nueva Zelanda, que entrenó a Australia.
Francés, si no me equivoco.
Pero muy capo. Bueno, llegamos, me saluda a Rete. Bueno, Leo, qué sé yo, ¿cómo estás? Para jugar, yo venía de un desgarro, qué sé yo. Me dice, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Cuánto tiempo querés jugar? ¿Estás para empezar? Bueno, déjamelo ver. Tenía la valija en la mano. Y se da vuelta, lo mira a Rete y le dice, you, bench. O sea, vos al banco, de una. O sea, ni le preguntó cómo estaba, qué tal el viaje. Y era, cada vez que nos veíamos, era you, bench. Bench. Cada vez que nos mirábamos era, y no parábamos de reírnos, you, bench. Era así. Y la verdad que fue una anécdota muy divertida, que él no se anima a cortarla porque la mandaron al banco, pero fue muy divertida. Y la que él contó también, sí. Todos pensaron que habíamos dicho arigato y era dale gato y salió para el carajo.
Pará, buen grupo armaron en Pampas. Vos estuviste en los dos primeros años. Es una gran experiencia. Quizá la primera experiencia profesional fuera del país, fuera de tu casa, por mucho tiempo.
Sí, la verdad que la tuvimos que remar, ¿eh? Nosotros nos teníamos que ir 3 meses de nuestras casas para poder vivir de esto.
A lugares no lindos.
A lugares no lindos. Pero bueno, nosotros siempre fuimos unos agradecidos de la UAR por hacernos partícipe de esto, con sus aciertos, con sus errores. Y fuimos los que también le pusimos el hombro, ¿no? Porque realmente era complicado, no solamente hablarlo así livianamente, pero era difícil irte a vivir, empezar a decidir sobre tu vida a los 20 años, porque, viste, ¿quién se iba a jugar a irte a Sudáfrica dejando estudio, dejando trabajo? Hoy los chicos tienen clases de inglés, tienen posibilidad de estudiar, es diferente.
Bien, y contame un poco del título. Tuvieron un año redondito ese de 2011. ¿Jugaron bien,
sí,
en serio?
Fue uno de los mejores equipos de los que integré. Jugaba muy bien al rugby. Había una simbiosis muy buena con los entrenadores. Estaba el Huevo, la Aspirina, Mauro. Nos dieron unos años maravillosos de rugby porque ellos también estaban en un proceso de formación para llegar a lo que fueron. Nosotros también, y creo que eso se entendió de las dos partes. Nos hicieron crecer mucho. Y creo que nosotros también lo hicimos crecer a ellos. Y como compartíamos tanto tiempo fuera de casa y estando todos juntos, se formó como una familia. Es una relación muy especial, ¿no? La que forjamos en ese momento, que después se vio reflejado en el Mundial 2015.
¿Y cómo fue el debut en los Pumas?
Y el debut en los Pumas...
La convocatoria, cuando dijeron, sí, mañana jugás.
Fue tremendo. Si bien habíamos estado muchos años ahí cerquita, habíamos jugado sudamericano, que en realidad no es lo mismo que un test match, cuando me llegó el llamado para ir a entrenar fue increíble. Me acuerdo que viajaba ya desde Rosario con unos nervios distintos a los que había sentido en cualquier otra convocatoria a un seleccionado nacional, porque yo sentía que era el momento que se nos iba a dar, no solamente a mí, sino a varios de los chicos de los cuales subimos. Y fue muy lindo también por haber compartido con Pumas de diferentes generaciones, ¿no? Porque tuve la suerte de jugar con la vieja camada que nos dejó un montón de cosas buenas y muchísimas cosas de las cuales aprendimos a después tratar de imitar, y cosas que a corregir para las futuras generaciones.
Bien, y el partido, contame cómo fue el momento de entrar a la cancha, himno, primer golpe.
Sí, estaba muy nervioso, pero también todos mis amigos, todo mi club, te diría, fue a verme, mi familia. Mi hermana, mi actual mujer, la familia de ella, no sé, mis tíos, gente muy importante que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Y ese momento fue como si se me hubiese pasado toda, no solamente mi carrera, sino mi vida personal en un flash. Y bueno, sentí una responsabilidad enorme, una presión enorme, que bueno, por suerte, a través de los años, la pude ir manejando.
Bien, y yendo aún más atrás, ¿cómo empezaste a jugar al rugby? ¿Te acordás? ¿Primeras veces que fuiste al club? Mirá, imagino se fue de la mano de tu papá.
Sí, sí. Mi viejo falleció muy joven. Yo era muy chico cuando él fallece, pero igualmente él ya me llevaba a los 3-4 años a entrenar y a jugar. Y tengo muy vagos recuerdos de entrar llorando, salir, porque claro, eran todos grandes, antes no jugaban de tan chico, eran 7, 8 años, yo tenía 3, 4, iban ahí, me reventaban, trataba de ir lo más lejos de la pelota posible. Y también tengo recuerdo de mi abuela diciéndome o contándome que cuando me llevaba a mi viejo a jugar, lo contento que estaría mi viejo viéndome ahora, porque me decía, cuando te llevaba a jugar vos volvías llorando, no querías hacer nada, él se pegaba una deprimida terrible, puteaba, que a vos no te gustaba el rugby. Así que...
Sí, la frustración de un padre fanático.
Que siempre crecí pensando en lo orgulloso que él estaría también.
Y me imagino que lo confirmás.
Sí.
Si te estuviese viendo ahora o viendo todo lo que hiciste, es una locura.
Y es una locura, sí, realmente es una locura.
Bueno, muy bien. Te voy a hacer el test para ir cerrando las 15 de 15. La pregunta número uno es, ¿cómo eras como alumno?
Vago.
Con problemas siempre con la materia.
Sí,
mucho.
Yo creo que era una respuesta corta. Yo era un tipo que no traía muchos conflictos, pero era vago. A mí me interesaba el rugby nada más. Siempre cuento que en la carpeta tenía solamente equipos de rugby que iba armando en mi visión, jugadas que armaba y después las mostraba a mis amigos. pero siempre lo único que, o sea, siempre digo que menos mal que tuve esa suerte, porque si no me hubiese frustrado un montón, porque era mi sueño, o sea, era mi pasión y sigue siendo.
Bien, las dos mejores vacaciones que hiciste.
Con mi familia, creo que no toda entera, porque todavía no estaba Juana, pero con Pilar y Vicente cuando nos fuimos de viaje por primera vez, y la verdad que disfruté mucho el rol de padre, y ahí lo empecé a sentir mucho más porque venía de un año muy movido, con muchos viajes, lo veía poco a ellos y pude disfrutar de estar con ellos mucho tiempo.
Muy bien. La 3, videojuego en el que mejor te destacas. Vale, fichines.
Videojuego, soy creo que muy bueno jugando al... Y ya no está más, pero yo jugaba al FIFA 2011. Ponerle.
En esa época era muy bueno. ¿Agarraste época de fichines?
Ahora me estoy profesionalizando en Sonic, porque ahora juego con Vicente a la Play.
Claro,
y él juega a Sonic o a Legos. Y me estoy profesionalizando en eso.
Bueno, muy bien. La 4. ¿A qué famoso te pareces? ¿O te joden? ¿Qué te pareces?
Uy, muchísimos. Me encuentran un montón de parecidos.
¿Sos el típico que se dice?
Un montón. Pero me joden... No me joden mucho, pero me dicen Boquita, Sensini, Mascherano, me tiraron en un momento, Juan Ponce León, no sé, un montón.
Juan Ponce, el de verano del 98, sí. Se me fue. Yo me acuerdo, está bien, igual ahí había mucha maldad, ¿no? De Krev y toda esa banda,
sí,
que
malo.
Iba en un zoológico, había un camello y ahora le digo, ¿cómo andabas?
Sí, si había una jirafa por ahí fea también, mira yo.
La ligaba así de esas jodas que hacen. Bueno, la 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
¿Cuál de los quehaceres hogareños? Cocinar. Me encanta cocinar. No, te diría, no sé si me sale bien. Yo creo que me sale bien, pero me encanta.
¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Me gusta mucho... Bueno, creo que hubiese sido bueno al básquet. De chico jugaba bastante al básquet ahí en forma recreativa y...
Bueno, en Jera.
Creo que hubiese sido bueno. Sí, hay muchas canchas de básquet. Sí. Sí, sí, jugué a todo en realidad, pero en el básquet creo que hubiese sido.
Ese nado sincronizado bueno. No te veo.
No.
Que
no.
Son muy buenos en Jera.
No, son muy buenas, chicos, pero yo cero.
Muy bien. 7. ¿Corte preferido en el asado o vale achura?
Corte preferido en el asado, la entraña.
Excelente. Fácil de hacer. Siempre
fácil,
queda bien.
Es rica. Es imposible errarle.
Sí. 8. ¿Grupo musical preferido?
Grupo musical preferido, Andrés Calamaro, porque me gusta mucha variedad de música, pero fue el único que lo seguí en algún momento de mi juventud y he ido a varios recitales.
Bueno, muy bien. La 9, hincha de...
Hincha de Rosario Central y de Gimnasia y Grima de Rosario. Fanático de los dos.
Muy bien, y comparten colores. Sí. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
Dibujo animado favorito de mi infancia...
O el que más veía. Venimos de una época en la que no había tanto menú en la tele.
Y
veías
me gustaba
lo que había.
Mucho Supercampeones, los Thundercats.
Thundercats es muy bueno. Sí, es bueno. También, ambos. La 11, ¿golosina preferida?
Es buena, pues son todas muy buenas.
Son muy buenas, pero ¿viste alguna que te queda en la infancia?
Me gusta mucho, sí. No, en la infancia...
Sí. Ponerle, a mí yo me quedo mucho con el Topolino, creo que se llamaba, que me traía mi viejo cuando volvía a trabajar. En realidad la cocina era una porquería, era un chupetín con un juguetito. Pero bueno, me acuerdo de ese, del momento, volví a mi papá y me lo daba.
Me gustaba mucho, no es de la infancia, en realidad para mí el alfajor, un buen alfajor, no te quiero decir la marca, pero
decidilo, total.
Si me quiero dar un gusto, me agarro un cachafaz bien con mucho dulce de leche.
Sí, es muy bueno. 12, ¿mate o café?
Ah, son buenas las dos, café.
Bien. 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche split.
¿Y prohibido?
No puedo creer que pidan menta granizada. No puedo creer.
Es muy polémico. Hay muchos fanáticos.
Yo no lo puedo creer.
14, ¿quién era tu ídolo en infancia, adolescencia? ¿Tenías algún póster pegado?
Me gustaba mucho ver los partidos de Australia en algún momento de mi infancia por John Hills. Me encantaba cómo jugaba. Todo ese Australia de Grigan, Larham...
John Hills, uno de los mejores segunda línea de la historia, que era apodado Nadie, porque nadie es perfecto.
Sí, la verdad que era increíble verlo jugar.
Bien, y la 15, la última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Algo que haces sin darte cuenta, pero lo haces siempre.
Creo que no, o sea, nadie me lo evidenció, viste que esas cosas te lo evidencian. Pero soy muy metódico para algunas cosas, viste, soy bastante estructurado y si me sacan de lo que yo tengo planificado me vuelvo loco.
Está bien, pero no es un TOC.
No es un TOC.
Bueno, y para cerrar, en esta etapa de entrenador que estás iniciando ahora, ¿te ves a futuro entrenando en algún puesto que te gustaría? O qué objetivo tenés.
Sí, como dije al principio de la charla, lo mismo que traté de hacer como jugador lo voy a hacer como entrenador. Voy a tratar de ser el mejor y de tener éxito en los equipos que entrene.
Gracias, Leo.
Bueno, a vos, Pato.
Espero que les haya gustado la charla con Leo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hasta el próximo episodio. Chau.